elección este próximo noviembre. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a la Radio Festival.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien también, pues. Ya, antes que empecemos aquí con las preguntas y todo, yo vi unas historias suyas ahí en las redes sociales.
Sí.
Estuvo una inauguración de una cancha, pero yo me quedé con una sola duda.
¿Cuál?
¿Pateó la pelota al final o no? Porque se ve que hace la pura cachaña como que va a chutear.
Sí, hice varios goles.
Ah, ya. Oiga, diputado.
Sí.
Cuéntenos un poquito, porque bueno, a través de las redes sociales lo hemos visto, usted generalmente participa harto también en inauguraciones, en recorrido. Sí. Dentro de todos esos recorridos y todos, también ha hecho uno muy específico, lo voy a ir inmediatamente, al tema de los damnificados.
Sí.
Porque ellos del sector de Villadulce están súper molestos.
Villadulce
y
Norte.
Justa razón.
Así es.
Porque la Seremi de Vivienda también ha dicho que no, la reconstrucción va bien, se está avanzando, pero resulta que los vecinos y la realidad es otra.
Es terrible, ¿eh? Porque a uno le parte el corazón de impotencia, frustración. Yo fui específicamente a Villa Dulce Norte.
Ya.
Estuvimos muy temprano para no perjudicar a los papás, a las mamás, que se tienen que levantar muy, muy, muy temprano. Y, a ver, en Villa Dulce Norte fueron afectadas más o menos 20 viviendas. De las 20 viviendas se está recién levantando una. Y estuvimos en esa casa en particular. Fue un subsidio de 1.450 UF. Uh-huh. Es una casa que con 1.450 UF no alcanza. Recién yo te diría que está en un 70%, pero no obstante, en ese 70% que se ha construido, ya ha sido afectada por robos. Gente, yo te diría que no tiene ni siquiera principios, valores, inescrupulosa absolutamente. Viven al interior tres menores, con su papá, con su mamá. Hay un muro de contención que hay que hacerlo urgentemente, si no todo lo que se ha levantado se va a desmoronar. Ellos ya han esperado muchísimos meses. Es una vivienda, como te digo, que recién es la única de las 19 que se han levantado. Hay otras dos que han pedido créditos, préstamos, esperanzados que después el gobierno, este o el que venga, les va a devolver ese dinero. Pero tú te das cuenta que la realidad es absolutamente lenta. Ahora, si tú sumas Villa Dulce Crap, Villa Dulce Norte y ampliación de Villa Dulce, ya estamos hablando de 90 viviendas afectadas, donde ya el número aumenta de viviendas construidas. ¿Pero por qué? Porque muchas de ellas sí se han hecho, pero con préstamos, con créditos.
Lo han hecho con sus propios medios.
Esfuerzos, ¿sí? Con su propio esfuerzo. Entonces, está lentísimo. Tenemos 800 mil millones de pesos, de los cuales 650 mil millones es para reconstruir, es para poder expropiar, es para poder construir, para poder comprar materiales, es para poder urbanizar, es para poder conectar con los servicios básicos. Y tú dices, ¿por qué todo tan lento? Y es ahí donde se te parte el corazón, porque volviendo al ejemplo de esta vivienda en particular que se está levantando, yo me voy y me dicen, ¿sabe qué? Estamos haciendo una rifa. Y yo le digo, ¿la rifa para qué? Para poder comprar aquello que nos robaron. ¿Y quién les robaron? Las herramientas con las cuales ellos mismos estaban construyendo esta vivienda con el subsidio. Y eran herramientas prestadas por algunos otros vecinos, por amigos, y otras que ellos habían comprado con su propio dinero.
Herramientas que son caras, además, porque no son cosas.
Y que son carísimas.
Sí.
Y niños, como te digo, durmiendo en el suelo, en colchones, en condiciones que no eran las mejores, cuidados muy bien por su papá, pero que no tienen por qué estar viviendo eso. Y con un estado que no está llegando a tiempo. Entonces, ahí donde tú dices, ¿cómo tan negligente el tema de la reconstrucción? Pero también, soy súper sincero en decirte que uno tiene que también ponerle límites, uno ya sea como diputado y ahora como candidato a la reelección, en no sacar un provecho electoral político de esto. Y ese es el llamado que yo le hago a los que somos parlamentarios, a los que vamos a la reelección, a los candidatos nuevos que ahora están yendo por primera vez a una elección, que no hay que sacar algún dividendo político, porque esta gente está sufriendo, lo está pasando mal.
Y lo ha pasado pésimo casi dos años, entonces también la idea, acá también cuando hemos hablado del tema, no es para seguir ahondando en el sufrimiento, sino que es tratar de entender un poco también el porqué la demora en la ayuda a toda esta familia.
Exactamente, la idea es ir con propuestas, es ir con ideas nuevas para ver cómo vamos a apurar la reconstrucción, cómo vamos a fiscalizar el uso de estos recursos, es para ver cómo vamos, en definitiva, a ponerle una celeridad a que de verdad se gasten y se destinen bien.
Recursos, muy cortito, para que pasemos a otro tema. Recursos que por lo demás están, existen, están. Y se mantienen. No es que se vayan a ir a otro lado.
A ver, la fecha es hasta el 31 de diciembre del 2026, pero se va a prorrogar. Esto depende de iniciativa del presidente de la República, ya sea del actual o del que venga, ya sea él o ella, de cualquiera que sea. Yo espero que sea Billy Mate, pero ya sea él o ella. Pero esto se va a prorrogar. Se va a prorrogar sí o sí, y esto debiera ser hasta el 2029-2030. Pero hasta que esté reconstruido, estos fondos se va a prorrogar.
Estamos junto con el diputado Andrés Celis Montt, J88, en la papeleta en noviembre, va a su reelección. Ya, yo se lo tengo que preguntar porque usted es diputado, ha estado en dos periodos, también le tocó este tema, el alza a la luz. Esto ya es como, vamos sumando cada vez más cosas y resulta que se suman más cosas y son más gastos para la familia.
Gracias.
A todas las familias, aquí a todos les va a golpear, a unos más y a otros menos, pero a todos nos cuesta.
Ayer me tocó estar con el ministro de Energía, incluso me tocó estar al lado, sentado al lado de él. Este es un informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía. Para hacerlo muy resumidamente, a partir de enero de 2026 debiera ya empezar voy a ser un poco más ortodoxo, debiera ya empezar a accionar el informe final de el cobro definitivo de las tarifas de eléctrica.
Ya
va a haber una disminución en las tarifas de la luz. Ahora, aquí hay 12 interpretaciones. Uno dice que hubo un error y otros dicen que hay una nueva aplicación que se traduce en una disminución en las tarifas de la luz. El ministro habla de una nueva tarifa que se traduce en una disminución. Yo hablo de un error en la aplicación del cobro de la luz.
Ahí está la discusión.
Pero tú sabes lo que más me preocupa, más allá que haya sido un error o una nueva aplicación, es que las empresas distribuidoras, no voy a dar nombre, las empresas distribuidoras, que les va a significar una disminución en las tarifas que le cobran a los clientes, van a accionar, van a ir ante los tribunales. ¿Por qué? Porque van a cobrar menos. Y eso yo no lo puedo impedir. Yo lo que sí puedo hacer es que yo puedo impugnarlo. Yo puedo impugnarle a la empresa Z cuando diga, ¿sabe qué más? La Comisión Nacional de Energía me está diciendo que yo le debo cobrar menos a Andrés Celis en su cuenta de la luz. Y yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con lo que me dice la Comisión Nacional de Energía. Yo creo que a Andrés Celis le debo cobrar más o le debo cobrar igual, pero no menos. Y eso que le puede ocurrir a Andrés Celis le puede ocurrir porque esta disminución le va a afectar sobre todo a la gente que vive al interior de la región de Valparaíso. Le va a producir a la gente que vive en la región, en la cuarta región, a la gente que vive en la tercera región. Entonces, la empresa Z va a decir, no, yo voy a impugnar a toda la gente que vive al interior de la región de Valparaíso. Entonces, por mientras que se va a impugnar, lo más probable es que las tarifas van a seguir con el valor que hoy día está. Entonces, es ahí donde el gobierno tiene que hoy día reaccionar y tratar de llegar a un acuerdo con esas empresas para que no reaccionen y entiendan que lo que finalmente consigne la Comisión Nacional de Energía es que en verdad es el cobro justo, es decir, que tienen que disminuir sus tarifas y que en el caso que no lo hagan, las multas van a ser tan feroces que se van a arrepentir el día de mañana si no cumplen con lo que este informe final se traduzca en cuanto al cobro que ellas tienen que aplicar.
Diputado, se nos fue el espacio hace unos minutitos. Muy cortito, ¿acusación constitucional contra el ministro de Energía, sí o no?
Acusación constitucional, y se lo dije ayer, si es que el presidente de la República no le pide la renuncia o bien si él no da un paso al costado.
Diputado Andrés Celis Montt, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en la Radio Festival. Que tenga un bonito día y lo más importante, sus redes sociales para que nuestros festivaleros ahí vean los otros recorridos que está realizando.
Bueno, soy la letra, lo más importante, J88, y las redes sociales, aquí mismo me las van a dar.
Para Andrés Celis.
Sí, no, aquí está el Instagram, diputado Andrés Celis-Montt. y también está el aquí me tiene que ayudar con la página web.
Es andreselis.cl.
Andreselis.cl.
Eso, ahí están todas las redes sociales. Gracias, diputado, lindo día.
Ok, gracias, que estén bien, chau.
Chau. Ahí entonces don Carlos Williams, sí, junto con el diputado Andrés Celis Montt, J88 en la papeleta y en noviembre, diputado del distrito número 7.
Gracias.
Gracias, Alejandra Zamorano. Usted al comenzar la nota decía, ¿por qué siempre se arranca cuando viene aquí a la radio? Porque yo tengo que confesar algo, digamos.
¿Ya?
El éxito que yo he podido tener, gracias a Dios, hasta ahora como concejal, también ha dependido en gran medida de lo que nos ha ayudado del diputado Celis, porque muchas de las gestiones las hacemos compartidas.
Sí, ahí, es
y es precisamente claro. Entonces, cuando se nos acercan como concejal para tal o cual cosa, pero que no es resorte de un concejal, sino que debe ser de un diputado, de inmediato él recibe a las personas y siempre dándole la solución que la gente requiere para no tener inconvenientes en el desarrollo de sus respectivas vidas.
Y de hecho,